El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Regresamos al libro de Efesios, en capítulo 2. Y primero Dios, vamos a terminar capítulo 2 de Efesios hoy. Y en la experiencia de ustedes, ¿cuál es el edificio más increíble, más grande, más que has visitado en tu experiencia? Yo recuerdo, quizás para mí eran los edificios de Nueva York, la ciudad de Nueva York. Y cuando estaba manejando cerca de la ciudad, pensé, mira, la ciudad continúa y continúa y continúa y continúa hasta todos los edificios grandes. Es increíble ver qué tan altos son los edificios allá y caminar en Manhattan, la isla que tiene todos los edificios bien altos. Y es fácil estar en sombra de la grandeza de los edificios. Y recuerden cómo los discípulos, cuando los discípulos visitó el templo de en el tiempo de Cristo, ellos pensaron en una manera similar, o ellos pensaron en una manera similar. Qué increíble es el edificio que está aquí. Pero hay un edificio más grande, más increíble, más glorioso. Y no es un edificio físico, es un edificio espiritual. Es el edificio de la iglesia. El edificio de la iglesia es, en verdad, esta gran manifestación de la gloria de Dios en su gracia. Pues aquí en Efesios 2, regresamos a capítulo 2 y estudiamos versículos 20 a 22 hoy. Y estudiamos 6 puntos del templo, el verdadero templo. Somos el verdadero templo y vamos a estudiar 6 puntos del verdadero templo. Vamos a estudiar el fundamento del templo, los apóstoles y profetas, y también vamos a estudiar la piedra de ángulo, como es Jesucristo. Vamos a ver que estamos en este edificio por medio de unión con Cristo. Otro punto, que este edificio está construido por Dios, y este edificio crece para ser un templo santo. En verdad, el verdadero templo. Somos el verdadero templo. Y últimamente, observamos el propósito de este edificio, ese templo. Es construido juntos para ser la morada de Dios. La morada de Dios. Otra vez, vamos a recordar el contexto de Efesios. Y observamos capítulo 1 y capítulo 2. Y recordamos que en ese año estudiamos las bendiciones de estar en Cristo, en capítulo 1. Todos los beneficios de la salvación, y estudiamos la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la salvación. Y también en capítulo 1, versículos 15 a 23, estudiamos la oración del apóstol Pablo para nosotros conocer Dios por medio de la herencia, por medio de su poder, por medio de un entendimiento, un crecimiento en nuestro entendimiento de su salvación. Llegamos a capítulo 2 de Efesios y estudiamos que somos salvos por la gracia de Dios. Éramos muertos en nuestros pecados y ahora vivimos en Cristo. Somos salvos por su gracia. Y el fruto es vivimos en santidad y vivimos en haciendo buenas obras para glorificar a Jesús. Y ahora estudiamos versículos 11 a 22. Y estudiamos por más o menos 2 meses esta parte de Efesios, versículos 11 a 22. Y tenemos el bosquejo aquí a recordar el resumen. En versículos 11 a 13 estudiamos la paz y unidad anunciadas. Paz y unidad enunciadas. Y después en versículos 14 y 18 estudiamos cómo Cristo es nuestra paz. Cómo Cristo ganó la paz, la reconciliación con Dios. Y ahora estudiamos los frutos o los resultados de la obra de Cristo. En versículos 19 hasta 22. Y dos semanas atrás estudiamos cómo somos parte de un reino, familia y templo. Reino, familia y templo. Ahora vamos a continuar con el estudio de somos el verdadero templo. Y Pablo tiene 6 puntos para enseñarnos quién somos. ¿Quién somos? A entender quién somos, cambia nuestra perspectiva. Y cambia nuestro entendimiento de quién somos. Y cuando entendemos de quién somos, cambia la manera que vivimos. Cambia la manera que vivimos. Vamos a empezar con la primera de los 6 puntos de ese templo. Y vamos a aprender de ese templo. Para aprender de quién somos en la salvación. ¿Qué son los frutos, los resultados de la salvación que tenemos en Cristo? Cuando estudiamos versículos 1 a 10, mucho del enfoque era en nuestra salvación individual. Ahora en versículos 11 a 22, estudiamos los efectos de nuestra salvación en una manera corporal. En quién somos, no simplemente quién soy. Y estudiamos que ahora tenemos un rey. Y estamos en un reino. Y estudiamos cómo ahora tenemos ciudadanía en un reino y somos parte de una familia. Tenemos un padre en el cielo. Y ahora el último ilustración, metáfora que tenemos es un edificio. No simplemente un edificio, pero un templo. Y no simplemente un templo, pero el verdadero templo. El cumplimiento del templo. Y los templos de años atrás, del tabernáculo, ellos eran sombras. Ahora aquí es la realidad que tenemos aquí, en la iglesia local y la iglesia universal. Pues vamos a tocar el primer punto que tenemos en versículo 20. Y leemos versículo 20 otra vez diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas. Empezamos a pensar de nuestro edificio aquí y pensamos de parte del fundamento es tener apóstoles y tener profetas. Ellos son parte del fundamento del edificio. Pues recordamos de quién son los apóstoles. Y primero vamos a recordar cuando pensamos del edificio, otra vez vamos a pensar de las características, los puntos aquí en nuestro bosquejo describen las características de este templo, como la belleza, cómo está creciendo la santidad de este edificio. Pero también este texto enseña el propósito de ese edificio, para ser la morada de Dios. Y también enseña varias partes del edificio. Y empezamos aquí estudiando las partes del edificio, como el fundamento y también la otra parte de la estructura del edificio. Y observamos 3 partes. Como tenemos parte de los apóstoles y profetas, tenemos Jesucristo y tenemos la iglesia. Como parte de la estructura y está creciendo. Ahora pensamos y empezamos aquí con esta parte del fundamento, los apóstoles y los profetas. Recordamos que los apóstoles y ese término podemos usar en diferentes maneras, depende en el contexto. Depende en el contexto. En algunos de los contextos en el Nuevo Testamento, un apóstol es simplemente un mensajero, alguien que tiene mensaje a traer a otra persona. En otros contextos usamos la palabra apóstol para decir que alguien que Dios envió con un mensaje. Y otros contextos es un oficio oficial como los 12 apóstoles. Y también el Nuevo Testamento usa en esa manera a decir que hay apóstoles falsos que existen. Pues recordamos que aquí en el contexto, Pablo está usando el apóstol en el manera de decir que uno de los 12 apóstoles, uno de los apóstoles como, o algunos como Santiago o Pablo, que Dios ordenó. Y recordamos que era necesario, hay calificaciones para ser un apóstol. Y recordamos en el Nuevo Testamento, algunos de los apóstoles, y estudiamos este tema antes, pues simplemente para ayudar a ustedes a recordar que para alguien estar en el oficio o tener el oficio de un apóstol, es necesario ver a Jesucristo después de su resurrección, en su carne, en su cuerpo glorificado. Era necesario tener las señales o los milagros de un apóstol. Era necesario para Dios sí mismo, en Dios en sí mismo, escogerte ser un apóstol. Era necesario, otra marca de ser un apóstol, era necesario ver el Señor en su cuerpo resucitado o glorificado. Era necesario tener los milagros o los señales. Era necesario para Dios en sí mismo escogerte. Y también aprendemos que este oficio terminó porque no hay una persona que existe hoy que tiene todas las calificaciones. También Pablo dijo que él era el último de los apóstoles. Y no tenemos más porque Pablo era el último. Otro punto es, el Nuevo Testamento no tiene calificaciones o instrucciones de cómo escoger otros apóstoles. Pero sí tenemos por pastores y diáconos. Es otra manera de mostrar que no tenemos el oficio de apóstol hoy. Y también este texto es otra manera de saber que no tenemos apóstoles hoy. Los apóstoles eran parte del fundamento. Y cuando edificamos un edificio, preparamos el fundamento. En el tiempo de edificación, en el tiempo que construimos el edificio, no continuamos a trabajar con el fundamento. Y aquí, cuando Dios está diciendo, por medio del apóstol Pablo, que Dios ordenó por los apóstoles ser parte del fundamento de la iglesia, es otra manera de describir cómo ellos hicieron su obra en el primer siglo, y ellos escribieron la Biblia, y Dios usó a los apóstoles a declarar que Cristo es el verdadero Salvador. Ese era el propósito de sus milagros y sus otras calificaciones. Para el propósito, glorificar a Cristo, hablar de Cristo. Los apóstoles están conectados ahora. Y aprendemos también que no tenemos el oficio de un apóstoles ahora, porque ellos eran parte del fundamento también. Y pensamos ahora de quién eran los apóstoles. Los apóstoles eran hombres que no eran, los profetas. Los profetas, estudiamos quién eran los profetas. Ellos eran un grupo diferente que los apóstoles. Pero Dios usó a algunos hombres a revelar sus verdades, sus doctrinas, para la iglesia. Para la iglesia, en el tiempo cuando ellos no tenían el Nuevo Testamento. Y leemos este oficio en el libro de Hechos, como en Hechos 21, versículo 9, Hechos capítulo 2, versículo 17, o Hechos 11, versículo 28, Hechos 21, versículo 10. y observamos la continuación de este oficio en el libro de Primera de Corintios también. Pero recordamos que este era necesario, y este era necesario preparar el fundamento de la iglesia. ¿Y qué es la aplicación para nosotros hoy? Es en ese libro. Ese libro. Tenemos las palabras y las enseñanzas del apóstol Pablo aquí. Tenemos las enseñanzas del apóstol Pedro aquí. ¿Cómo vivimos independencia con este fundamento? Regresamos a ese libro, a escuchar los apóstoles ahora por medio de la Biblia. Y también tenemos otros autores, como Lucas, escribió de Jesucristo, pero no, él no era apóstol. Tenemos Marcos. Marcos no era un apóstol, pero él escribió. Tenemos otros ejemplos de otros profetas que Dios comunicó su palabra. Y en el recordamos que esta obra terminó. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra completa. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Pues todavía vivimos y continuamos en la iglesia basada y, sobre este fundamento. Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. No vivimos por tradiciones. No, nuestro estándar no es tradiciones o nuestras experiencias. Pero está basada en la Biblia, la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Pues aprendemos por medio de la ilustración que el oficio de apóstoles y profetas no continúa. Y ese versículo es suficiente porque nos enseña el propósito de los apóstoles y profetas. Era un fin, ellos eran parte del fundamento. Eran parte del fundamento de la iglesia. Y la ilustración nos enseña que ese oficio no continúa. Pues ahora vamos a mover a la piedra de ángulo, Jesucristo. Ahora recordamos que los apóstoles y profetas no eran el primer parte de la iglesia, no era la primera obra de este edificio. Era necesario en años y años atrás, en los tiempos antiguos, para edificar un gran edificio como un templo. Ellos empezaron con la piedra de ángulo. Más o menos 25 años atrás, en Jerusalén, algunas personas encontraron la piedra de ángulo del templo en el tiempo de Jesucristo. Y era más o menos el tamaño de un trailer. Si pensamos de este pared y pensamos de es más o menos este tamaño en altura y también en si pensamos de ese pared y como si ese pared era un gran piedra y recordamos que era importante porque todas las otras partes del edificio estaba basado. Y ese era el estándar de todas las otras partes del edificio. Pues ahí la parte más importante del edificio era la piedra de ángulo. Y aquí Pablo está diciendo que esta piedra ángulo es Jesucristo. Jesucristo. Y el otro parte del fundamento, en verdad, está allí a revelar más de Jesucristo. Y enseñarnos de Jesucristo. Y todos los libros de la Biblia, toda la obra de los apóstoles, todo el propósito de sus milagros, todo el propósito de sus calificaciones y su oficio era para glorificar a Jesucristo. Y ese es el propósito de la iglesia y también de la palabra de Dios. Y consideramos cómo Cristo es piedra. Esta piedra ángulo. Y recordamos, leemos Primera de Pedro rápidamente. Ahora, si Hugo puedes leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Y Lee, si puedes leer Marcos, capítulo 12, versículos 10 a 11. Queremos ver en otros textos cómo Dios está usando esta ilustración para enseñarnos de quién es Jesucristo. Pues primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8.
Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, de que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desechada ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Aquí el apóstol Pedro está usando esta ilustración, esa metáfora de Cristo, a decir que, mira, Cristo es, tiene un propósito en tu vida. Él es tu piedra de ángulo, o Él es tu piedra de tropiezo. Y depende si toda tu confianza es en Él. Si toda tu confianza es en Él, Él es tu fundamento. Pero si tienes justicia propia, si tienes confianza en sí mismo, no puedes poner toda tu confianza en Él. Es necesario escoger si Cristo es tu Salvador o escoger tu orgullo. Pues ahora leemos Marcos. Y Cristo usó esta ilustración, esta metáfora de sí mismo. Cuando leemos Marcos capítulo 12, y leemos versículos 10 a 11.
Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Pues otra vez, Jesucristo está usando el Antiguo Testamento. Pedro usó y citó Isaías capítulo 28, versículo 16. Ahora Cristo está aquí, estaba citando Salmo 118, versículo 22. Pues en el Antiguo Testamento, estamos citando los textos en el Nuevo Testamento para citar y mencionar los textos del Antiguo Testamento también. Y cómo el Nuevo Testamento está usando esta metáfora, como el apóstol Pablo aquí en Efesios 2. Vamos a regresar a Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 20, versículo 20. Y recordamos cómo la iglesia ahora tiene la responsabilidad de estar focado y centrado en Jesucristo, en todas sus obras, en todos sus servicios, en todos sus propósitos. Es para estar centrado en Jesucristo. Y también usamos la Biblia para ese propósito. Pero en nuestra experiencia, cuando pensamos de las iglesias, tristemente no es así. Tristemente, encontramos todas las otras cosas en los edificios que tienen nombre iglesia. Escuchamos de tradiciones, muchos enfocan en tradiciones. O muchos tienen enfoque con un nuevo movimiento del Espíritu Santo. O otros tienen enfoque en vigilias, o otros servicios, o tradición, o amistades, o conexiones de negocios. Y tristemente la mayoría de personas que están asistiendo a iglesias no están enfocados en Jesucristo. Y no están allí con Biblias abiertos, buscando y tratando de escuchar de la voluntad de Dios por medio de la Biblia. Tenemos una gran necesidad de una reformación aquí en Guatemala. ¿Y por qué? ¿Por qué las iglesias no están centradas en el Evangelio? ¿No están explicando el Evangelio? ¿No están centradas en Jesucristo? ¿Y no están centradas en la Biblia? Y una iglesia reformada es una iglesia que está centrada en Cristo. En las solas, sí, en una de las solas. Es solo por Cristo. Y solo por su gloria. Y también es sola escritura. Otro llamado de la reformación es simplemente regresar al fundamento de la iglesia. Es simplemente regresar a quien dice la Biblia de la iglesia. ¿Quién es la Biblia? Pues esta es nuestra oración y nuestra petición y nuestra y lloramos por este propósito, a ver la iglesia verdadera en nuestro país, tener una reformación, un avivamiento de la obra del Señor, para edificar iglesias verdaderas. Iglesias, y aprendemos de la iglesia aquí, los primeros dos puntos. La iglesia verdadera, la iglesia de Dios, el templo, el verdadero templo, tiene el fundamento de los apóstoles y profetas, y tiene Cristo. Cristo es la piedra de ángulo de la iglesia. Y recordamos otro punto. Todos los símbolos y todas las prácticas que tenemos aquí son inútiles si no tenemos Cristo. Tú puedes ser un miembro aquí, puedes recibir un bautismo, puedes participar en la cena del Señor, pero si no tienes la piedra angular, todo es para nada. No sirve, no es. Pero si tienes la piedra angular, tienes todo. Tienes todo. Y todas las prácticas y símbolos que la iglesia tiene es para ese propósito. Conectarnos y enseñarnos de Cristo. Y como Cristo es todo. Cristo es todo. Y recordamos en todas las cosas que estudiamos en ese año, por medio del libro de Efesios, están conectados a Cristo. Nuestra elección, nuestra redención, nuestra tener el sello del Espíritu Santo es por medio de Cristo. Tener la herencia es por medio de Cristo. Participar en el poder de Dios, en su resurrección y su ascensión, es por medio de unión con Cristo. Tener vida nueva en regeneración o renacimiento nuevo, es por medio de Cristo. Por medio de Cristo, tener la fe y la habilidad, el deseo arrepentirnos de nuestros pecados, es por medio de Cristo. Y observamos ahora esa verdad en nuestro tercer punto, en versículo 21. Leemos, ¿en quién todo el edificio? Y también observamos cuando dice, en el fin del versículo 21, un templo santo en el Señor. Y también en versículo 22, empieza diciendo, ¿en quién vosotros también sois juntamente edificados? En versículo 21, cuando dice en quién, versículo 22, cuando dice en quién, y versículo 21, cuando dice en el Señor, está comunicando otra vez esa verdad de nuestra unión espiritual con Cristo, Jesucristo. Porque cuando leemos en quién en versículo 21, está conectado al versículo antes, que Cristo es la piedra de ángulo. Y cuando habla de el Señor, todavía está hablando de Cristo. Pues Cristo, nuestra unión con Cristo, somos piedras pequeñas, aquí en ese edificio, si somos cristianos verdaderos. Y estamos allí por medio de una unión con Cristo. Estamos allí por medio de la unión que tenemos con Cristo. Y estamos allí conectados a nuestros hermanos. Tenemos unión con nuestros hermanos, porque tenemos unión espiritual con Cristo. Pues continuamos con el versículo 21, cuando dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando leemos la palabra aquí, bien coordinado, movamos a otro punto. Estudiamos como el fundamento es los apóstoles y profetas, y también estudiamos en versículo 20 como la piedra de ángulo es Jesucristo, y mencionamos el punto de tercer punto, en unión con Cristo. Ahora mencionamos construido por Dios. construido por Dios. Pues, ¿quién está edificando este edificio? ¿Es nuestra obra a edificar este edificio? ese templo? No, es la obra de Cristo, es la obra de Dios. Dios está, y gracias hermano, el verbo aquí en versículo 21, que dice bien coordinado, está en el voz pasivo en el griego. Y el punto es, está comunicando que otra persona está haciendo la obra. Dios está haciendo esta obra. Y todo el edificio, todos los cristianos de años pasados están allí. Todos los cristianos en el presente están allí. Y hay personas que van a ser cristianos en el futuro, que Dios va a ponerlo aquí. Todavía Dios está, ese edificio está creciendo. Pero observamos ese punto, que Dios es la artista, Dios es el, ¿cómo se dice? Arquitecto. Estoy buscando el arquitecto para ese término. Y el punto es, Dios en su obra está manifestando su gloria por medio de edificar ese edificio. ¿Por qué? Porque la palabra que Pablo está usando aquí, Pablo inventó esa palabra. No encontramos esa palabra en otros, en cualquier otra literatura. Pablo, en algunos de los contextos, él le gustó inventar palabras para el propósito de comunicar verdades que quizás no existen hasta ese punto. Y esa verdad es describiendo cómo tenemos varias piedras que están aquí, de diferentes formas. Si tenemos una piedra así, una piedra así, una piedra en esta forma, y no es simplemente diferentes formas, ellos tienen diferentes tamaños también. Pues el punto es, ¿cómo alguien puede edificar una pared o un edificio con todas las piedras que tienen diferentes tamaños y formas? Y era así en años atrás, para los antiguos. Era necesario formar algunas de las piedras y tener una, era parte de la arte a edificar una pared usando piedras de diferentes tamaños y formas. Pues estaba manifestando un buen pared, estaba manifestando los talentos de el arquitecto. Y aquí, mira, en ese cuarto tenemos piedras de diferentes tamaños y formas, no literalmente, pero en nuestras actitudes, nuestros talentos, nuestros quién somos. Y la verdad es, para Dios edificar una iglesia usando personas como nosotros es un milagro, es una obra que toda la gloria es suya. Especialmente cuando recordamos quién éramos antes de nuestra salvación. Pues Dios está formando, Dios está edificando este edificio, el templo, el verdadero templo, usando piedras de varios tamaños y formas, y la gloria es suya. La gloria es suya y Él está edificando por medio de la declaración del Evangelio. Y leemos esa verdad en versículo 17, cuando dice de Jesucristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que habéis lejos y a los que estaban cerca. Pues es por medio de la predicación del Evangelio que Dios está continuando. Cristo está continuando a llamar y comunicar y continuar su obra como profeta. Él está usando su iglesia a llamar perdidos a piedras, ser parte de este templo. Y James Boyce mencionó en su comentario de mira la gloria de Dios por medio de las observaciones, de la gloria de Dios en ese edificio. Dios está escogiendo las piedras. Y todas las piedras tienen su posición por medio de su relación, unión con Cristo. Y él mencionó como, mira, observamos todas las diferentes formas y tamaños. Mire cómo todas las piedras están conectadas juntos en ese edificio. Mire cómo todas las piedras no están allí para recibir gloria y la atención. Ellos están allí para glorificar, para ser una morada de Dios. Un lugar para la morada de Dios. Y mira esta obra. Dios está edificando este edificio. Él empezó miles de años atrás. Y Él está continuando esta obra hasta este punto, hoy. Hasta este día. Pues hoy estudiamos seis puntos de este templo. Y estudiamos el fundamento de Jesucristo y apóstoles. Estudiamos nuestra unión. Estudiamos cómo Dios está construyendo. Construyendo por Dios. Ahora, en versículo 21, estudiamos cómo crece para ser un templo santo. Este edificio crece para ser un templo santo. Y leemos en versículo 21, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mira esta combinación de un edificio que todavía está creciendo, pero es un edificio santo. Qué bonito es la combinación de este. Pues todavía la iglesia está creciendo y va a crecer hasta el punto que la venida de Cristo. Y está creciendo en números. Pero también no está simplemente creciendo en números, está creciendo en santidad. Y aquí Pablo está mencionando que no es simplemente un edificio. Ahora en versículo 21, ahora él está diciendo qué tipo de edificio es. Es un edificio religioso, es un edificio de un templo. Y algunas de las semanas atrás mencioné cómo usamos la palabra templo en español. Y cómo estar en acuerdo con la Biblia, que queremos usar templo para la iglesia, las personas, porque somos la verdadera templo. El edificio que tenemos en verdad no es el templo. Y pero el punto aquí, más importante que cómo usamos la palabra templo, es qué es el propósito de Dios. Dios está creciendo ese edificio para ser un templo santo. Para ser un templo santo. Recordamos cómo la audiencia original escucharon esta palabra. Recuerdan en la ciudad de Éfeso, ellos tenían algunos de los edificios más increíbles en todo el mundo. El templo de Diana. El templo de Diana. En ese tiempo era el edificio más grande en el mundo de los griegos. Y todo el mundo estaban visitando la ciudad de Éfeso para el propósito de ver este edificio. Era uno de los edificios más increíbles en la historia del mundo antiguo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, aquí está el verdadero templo. Es como yo... si alguien creció en Nueva York y con todos los edificios altos, es decir que aquí está el edificio más grande, aquí está es la iglesia. También recordamos cómo el apóstol Pablo está diciendo somos el verdadero templo, y recordamos el propósito del templo y queremos pensar de cómo Dios reveló la doctrina de su morada, o su presencia, Recordamos cuando leemos la Biblia, que la Biblia revela la verdad del templo, como empieza como una semilla, y crece, y crece, y crece, haces un gran árbol cuando leemos la Biblia. Y cuando pensamos de ese tema del templo y la morada de Dios, usando toda la Biblia, empezamos en el jardín y recordamos que la morada de Dios estaba con Adán y Eva. Y él caminó con ellos No literalmente, pero era una forma de expresar su presencia, su comunión con ellos. Pero por medio de su pecado y la caída, esta comunión estaba separada. Y Dios rechazó a Adán y Eva, ellos estaban afuera del jardín. Pero recordamos cómo la historia continúa. La historia continúa. Y hasta el punto que Dios estaba comunicando, salvando a Abraham, diciendo que Él quiere tener comunión con Abraham por medio de su gracia, por medio de sus pactos. Y los pactos de Abraham estaban manifestados en sus hijos, en Israel, en la nación de Israel. Y recordamos la historia de su presencia y su morada, y el templo continúa hasta el punto de Éxodo. Y en Éxodo, Dios dio a Israel las instrucciones para el tabernáculo, para la presencia especial, estar con su gente, estar con su pueblo, Israel. Pero era necesario comunicar la separación que Israel tenía con un Dios santo por medio del tabernáculo. Y la historia continúa hasta los días de David. Y David tenía el deseo adorar a Dios y preparar un templo para la adoración de Dios. Y Dios dijo que Salomón puede edificar este edificio. Y por muchos años los israelitas tenían el templo y continuó en varias formas hasta el día de Cristo. Pero cuando Cristo llegó, Cristo en Juan capítulo 1, Juan usó la palabra para un tabernáculo a comunicar la encarnación. La encarnación era la verdadera expresión de la presencia de Dios. Y cuando Cristo entró el templo, Él explicó que Él era el verdadero templo. Y el edificio que estaba allí era una sombra. Él estaba allí. Y muchos de las personas religiosas estaban defendiendo su edificio literal, pero el verdadero templo estaba allí. La verdadera morada, presencia de Dios, estaba allí. Ahora, Pablo está comunicando otro cumplimiento. El cumplimiento del templo está en la encarnación, pero otro aspecto. Ahora, Dios, la presencia de Dios está adentro de nosotros. Él está en nuestros corazones, la presencia del Espíritu Santo. Pues somos el verdadero templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo está aquí en una manera especial, en una manera diferente, en las vidas y almas de sus elegidos, los verdaderos cristianos. Pues, y recordamos que la historia de esta presencia y templo termina en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y leemos del nuevo mundo y nueva creación. En Apocalipsis 21, versículo 22, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. Pues recordamos el propósito de Dios y el templo, y es la presencia de Dios. Aquí está el jardín de Edén, pero mejor. Es una comunión mejor que no podemos perder. Y aquí es la grandeza y el cumplimiento de las sombras, porque vamos a tener comunión con Dios y no es necesario usar un templo o edificio, pues vamos a estar con Cristo para siempre. Pues queremos recordar, este es un explicar una doctrina en esa manera, en la manera que Dios reveló a Génesis a Apocalipsis, es un, en términos teología bíblica, a revelar un tema por medio de la manera que Dios reveló en la Biblia, usando la Génesis a Apocalipsis. Y si estudiamos ese tema del templo en esta manera, está revelando la gloria de Dios. Es un gran ayuda para nosotros entender quién somos y por qué existimos. Ahora queremos mover al último punto. En versículo 22, el último punto es, leemos versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué bendición es! ¡Qué bendición es! Ahora puedo ver aquí en el texto el nombre de David Salgado. Puedes verlo. Puedo ver el nombre de Astrid. Puedo ver el nombre de Ashley. Está aquí en versículo 22. Cuando dice sois juntamente, o cuando dice en quien vosotros también. Está hablando de ustedes. Está hablando de mí. Somos parte de ese edificio por medio de la salvación que tenemos en Cristo. Quizás somos una piedra pequeña y quizás la forma es extraña y quizás es un milagro como Dios tenía el talento ponernos aquí parte del edificio, pero la gloria es suya, ¿sí? Para qué gracia para nosotros estar aquí. ¿Por qué? Porque el propósito de ese edificio, el propósito del edificio es tener Dios adentro. ¡Qué privilegio! ¡Qué milagro para Dios estar dentro de nosotros! ¡Qué milagro que aquí, cuando tenemos reuniones, tenemos la presencia de Dios en una manera especial! Porque encontramos la presencia de Dios no simplemente en una manera individual, pero en una manera corporal. Y manifestamos la iglesia universal por medio de la iglesia local. Es una verdad espiritual que está manifestado ahora. Y es que celebramos ahora por medio de la membresía de otros hermanos. Celebramos cómo Dios es simplemente una manera para nosotros celebrar y manifestar una obra que Dios hizo en la vida de ellos. Como Dios les puso en el edificio. Y la membresía no es la obra de pusar una persona en la... pero es una manera de decir públicamente una obra espiritual que Dios hizo. Cuando pensamos de esta gran bendición, la morada de Dios, recordamos que Pablo está usando todas las cosas del Antiguo Testamento, las sombras y la historia y el tabernáculo y el lugar más santísimo y el templo que Salomón construyó y dedicó al Señor. Porque en el Antiguo Testamento ellos usaron esa palabra, la morada de Dios, la morada, para comunicar el propósito del templo. También los salmos adoran a Dios por medio de participar en la morada de Dios. Pues la implicación es, hay una permanencia, ahora hay una cosa fijo aquí, que no cambia. Hay belleza aquí por medio del propósito. ¿Por qué este edificio es bello para mí? Porque tiene belleza. No, porque el propósito de este cuarto es para la adoración de Dios. Los católicos quieren enfocarse en oro y ropa y cosas en el exterior. Y quizás un niño o otro, un crédulo puede entrar a una iglesia católica y decir, wow, qué increíble es. Pero solamente por nuestros ojos naturales. O quizás otros edificios de mega iglesias que están aquí. Y la ciudad de Guatemala es la ciudad de la mega iglesia. Y yo recuerdo, leí de personas de otros países visitando Guatemala para el propósito, aprender de estudiar el tema de la mega iglesia. Porque tenemos más mega iglesias aquí en la ciudad que cualquier otro lugar en Latinoamérica. Y muchas de las mega iglesias tienen edificios grandes. Y entramos y decimos, wow, mira esa obra. Y hay videos en YouTube de, mira el edificio. Pero todo es una obra de humano. Hay más belleza aquí. Cuando hay conversiones verdaderas. Y una obra verdadera. Y hay más belleza en ese edificio, ese cuarto pequeño. ¿Por qué? El propósito. El propósito. Y es lo mismo cuando leemos aquí. Existimos para ese propósito. Vivimos para ese propósito. Y esa es la bendición de la salvación. Y es por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dice versículo 22. Pues queremos terminar con la exposición de los seis puntos del templo. Estudiamos el fundamento. Cómo necesitamos estar basada en la... nuestro fundamento necesita ser la Biblia. Por medio de los apóstoles y profetas. Y Jesucristo. Y estudiamos... somos parte de ese edificio por medio de unión con Cristo. Aprendemos que ese edificio es construido por Dios. Aprendemos que todavía este edificio está creciendo para ser un templo santo. Y también aprendemos el propósito de ese edificio. Construido juntos para ser la morada de Dios. La morada de Dios. Ahora vamos a terminar con el sermón con aplicaciones. Vamos a pensar en una aplicación por cada punto. ¿Cuándo pensamos de esta parte del edificio? Vamos a leer nuestras Biblias. Vamos a vivir por nuestras Biblias. Es fácil asistir a un servicio y decir, sí, leemos la Biblia aquí, estudiamos la Biblia aquí, escuchamos sermones que están basados en la Biblia aquí. Pero es más difícil leer la palabra y vivir por la palabra durante la semana. Vamos a ser cristianos que están leyendo sus Biblias. Vamos a vivir por la Biblia. Vamos a pensar, vamos a estar centrados en Cristo. En todas las cosas que hacemos. Si es enseñar a nuestros hijos. Si es evangelizar. Si es trabajar en el trabajo, vamos a glorificar a Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas, en cada aspecto de la iglesia. Vamos a estar centrados en Cristo Jesús y vamos a crecer en esa adoración. Vamos a vivir en acuerdo con la doctrina, con esta metáfora. Otro punto: si estudiamos aquí. Estamos parte del edificio por medio de unión con Cristo. Vamos a vivir en dependencia de Él. Es fácil para nosotros vivir y practicar cosas religiosas con mucho orgullo. Pero parte de la doctrina de unión con Cristo es comunicar nuestra dependencia en Él, en cada aspecto de nuestra salvación y vidas. Vamos a rechazar nuestro propio orgullo y poner toda nuestra confianza en Él. Y esta expresión, esa confianza, es un patrón continuo de un cristiano verdadero. No es simplemente una cosa que hicimos en el pasado. Es un patrón, una práctica de nuestras vidas. Que continuamente rechazamos el orgullo y pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Vamos a pensar de otra aplicación. Número 4. Vamos a pensar de cómo podemos aplicar que está construido por Dios. Si la iglesia está construida por Dios, vamos a orar, vamos a clamar a Dios para Él edificar esa iglesia local, para Él salvar más personas, porque es su obra y vamos a hacerlo en santidad. Mira, muchas de las iglesias que tienen medios falsos, por ejemplo, si hay una iglesia que quiere mostrar películas durante su servicio. ¿Por qué? Porque la gente le gustan películas. Y ellos están usando medios humanos, medios seculares. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de crecer la iglesia, pero no en una manera santa. No en una manera santa, en una manera en acuerdo con la palabra de Dios. Parte de confiar en Jehová es enseñar la Biblia y confiar en Él, para Él hacer la obra. Pues vamos a ser santos y vamos a confiar en Él para Él crecer la iglesia. Vamos a pensar de aplicación aquí, de cuando estudiamos crece para ser un templo santo. Y vamos a recordar nuestra conexión con la iglesia local. Si quieres crecer en tu propia vida, si quieres crecer en tu amor por Cristo, necesitas crecer en tu amor por la iglesia. Las personas que están aquí, estamos conectados espiritualmente. Y tu crecimiento espiritual en santidad está conectado a tu conexión a la iglesia local. Vamos a pensar del último punto. ¿Cómo podemos aplicar este punto? Que he construido juntos para ser la morada de Dios. Vamos a recordar y adorar a nuestro Señor con mucho asombro, recordando quién éramos antes que Dios nos salvó. Y es un milagro que Dios es un milagro para Dios salvar piedras como nosotros y ponernos en este edificio, y no queremos perder el asombro, el gozo que Dios nos salvó.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.